Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva.
Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado, y la ciudad, que es el hogar público. Enrique Tierno Galván. El hogar juega un papel esencial en nuestras vidas. Un hogar es el lugar donde nos sentimos seguros, donde disfrutamos de total libertad, donde estamos cómodos, donde estamos tranquilos. Un buen hogar también es necesario para tener una buena salud, para tener bienestar. Y una buena casa proporciona la oportunidad de estar relajados, sirve de protección para el ambiente hostil. Y cuando estamos cansados después de volver del trabajo, de hacer deporte, de ir a la escuela, de estudiar o de lo que sea, corremos a casa para descansar y para aliviar el estrés. Para muchas personas el hogar es un entorno de amor, de paz y apoyo en el que pueden crecer y pueden descubrirse a sí mismos. Para bien o para mal, no existe otro lugar como el hogar. Y desde siempre la limpieza y el orden en nuestra casa son cuestiones que de algún modo afectan nuestra paz, nuestra seguridad e inclusive nuestra salud. Bastaba con que venga una pandemia para que el mundo pudiese reconocer que las superficies requieren ser desinfectadas regularmente, así como todos los elementos que ingresan luego de haber recorrido quién sabe cuántos lugares en el mundo exterior. Necesitamos proteger nuestro hogar, nuestra casa, nuestro refugio. Por otro lado, existen personas fanáticas de la pulcritud, que esto, toda esta pandemia y toda esta necesidad de limpieza no los viene a sorprender, porque ellos invierten horas, dinero y mucha energía en lograr que su casa luzca, huela y se sienta muy limpia. Aún así, no quedan prevenidos de salir perjudicados, porque la mala combinación de los productos o su contacto demasiado seguido con el cuerpo, inclusive el descarte que se hace de los recipientes de productos químicos, pueden causar impactos en sus vidas, en sus familias y en el ambiente. Y es aquí donde los productos de limpieza ecológicos hacen su entrada triunfal. Aunque todavía son demasiadas las personas que no están convencidas de su efectividad, existen muchas, bastantes, que no dudan en probarlas, que no dudaron y que ya las están promocionando. Por ejemplo, la EcoDoc Micaela Silva, bienvenida una vez más.
Hola Gaby, buenas tardes.
Nos alegra mucho que estés con nosotros, como siempre, y para hablar de estas temáticas. En esta época de pandemia se ha viralizado la cuestión de que debemos limpiar, desinfectar y sanitizar todo lo que nos rodea, la comida, el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres conceptos?
Bueno, obviamente no son lo mismo. Limpiar es dejar libre de suciedad cualquier elemento, ¿no? Ya sea sacando manchas, restos de alimentos, polvo, grasa, o sea, básicamente, y en criollo, sacar la mugre, ¿no? Por otro lado, tenemos la sanitización, que lo que hace es reducir el número de microorganismos a un nivel seguro por agentes químicos. Por ejemplo, cuando sanitizamos verduras y frutas, que disminuye el porcentaje quizá de microorganismos patógenos y no patógenos que tienen.
Claro.
Y finalmente tenemos la desinfección, que es un proceso que destruye un porcentaje mayor o igual al 99,999% de los microorganismos patógenos y no patógenos existentes. El eslogan de muchas marcas de limpieza.
Ajá. ¿No? Es cierto, entonces, lo que dicen.
Es cierto, tienen razón.
Pero hay que usarlos correctamente para que eso sea efectivo.
Claro.
Y es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Sí. Contanos, Mica, ¿cómo es tu primer acercamiento a esta idea del impacto de los productos de limpieza, no solo en la salud, sino también en el ambiente?
Bueno, cuando arranqué a conocer más sobre la vida, o en realidad el estilo de vida, ¿no? Sin basura o zero waste, lo que primero me llamó la atención fue la cantidad de plástico que nos rodeaba, ¿no? Plásticos como envases de nuestra comida, plásticos para llevar las frutas y verduras a nuestras casas, plástico en los productos de limpieza, plástico en los arroyos, plástico en el mar, plástico en los animales, plástico en el aire, en el agua, en fin, plástico en todo, ¿no?
Claro.
Y mientras contemplaba la realidad, vi que había varias personas que hacían el ejercicio de juntar sus residuos y ver que era lo que más generaba descarte, ¿no? Y bueno, después llegué a probar este ejercicio yo en mi casa y me di cuenta que muchas de las cosas que tenía o la gran cantidad de productos que encontraba en mi casa, en la alacena o en el cajón del baño, venían todos en envase de plástico, ¿no? Pero el problema no solo era el plástico, el problema iba más allá y tenía que ver con la calidad de lo que componía esos productos, ¿no? Cómo afectaban el agua, la tierra, aquellos lugares donde eran descartados, cuál era el consumo de energía en su producción, qué era lo más sustentable, ¿no? Y después de investigar mucho sobre el tema, llegué a la conclusión de que dos cosas. Lo más sustentable es lo que ya existe y que capaz es una invitación a replantearnos por qué hacemos las cosas como hacemos, ¿no? A sacar el piloto automático y decir, bueno, capaz puedo limpiar de otra forma mi hogar. Capaz puedo ser igual de efectiva haciéndolo de otra manera a la que lo hacían mis padres, mis amigos, mis primos, mi tío. Entonces, bueno, de ir experimentando, porque estos son experimentos, ¿no?
Como seguramente hicieron nuestros familiares en otros momentos, en otras épocas, en las que todos estos productos que tenemos ahora en el supermercado no existían.
Claro.
Entonces, también decidieron experimentar y, ¿por qué no volver a probarlo nosotros?
Claro, volver a los básicos.
Y volvemos a los básicos, entonces. Vamos al origen de esas cosas, a la raíz. Y nos parece importante que empecemos por aclarar algunos aspectos que son realmente inquietantes sobre los productos de limpieza convencionales. Esos que usted tiene ahí cuando abre la puertita. Sí, esos mismos. Que son los que suele usar, son los que solemos adquirir cualquier departamento de productos de limpieza de un supermercado. Compartimos de parte del sitio La Aldea-Supermercado Ecológico algunos conceptos que es importante tener en cuenta y que no siempre nos cuentan. Por ejemplo, el tema de la fabricación. Y tal vez es bueno, como decía Micaela antes, hacernos preguntas, empezar a sacar el piloto automático y pensar en qué difiere el proceso de fabricación de los productos de limpieza ecológicos del de los convencionales. ¿Por qué uno puede tener precio distinto al otro? No vamos a hablar acá de cuestiones económicas, pero empecemos a pensar, ¿es necesario que yo tenga tantos productos de limpieza cuando en realidad podría tener menos? La principal diferencia puede llegar a radicar en que los productos ecológicos deben someterse a controles mucho más estrictos en cuanto a los productos utilizados.
Claro, la mayor parte de los ingredientes que tienen que utilizar tienen que ser de origen natural, si no químicos, aproximadamente un 95% o más. También no tienen que tener sustancias que sean tóxicas o peligrosas para la salud. Deben ser biodegradables prácticamente su totalidad, porque ya normalmente los detergentes, por ley, no los ecológicos, tienen que tener un 80%.
Los normales
deben ser biodegradables, aunque sean un 80%.
Además, no deben contener sustancias que dañen el medio ambiente, por ser ecológicos claramente, y deben incluir instrucciones para su uso seguro y responsable. Son como los puntos claves que hacen que un producto sea realmente ecológico. En muchos casos los fabricantes suman aparte requisitos adicionales, por ejemplo, no incorporar componentes de origen animal o tal vez reducir los desechos de plástico mediante productos concentrados o envases reutilizables.
Sí, también como vos decías, Gaby, que es importante que no se testeen animales, ¿no? Vos decías lo del origen animal, pero bueno, también es importante justamente que no se testeen animales, ¿no?
Claramente.
E idealmente que sean retornables los envases.
Bárbaro. Y en un ratito vamos a estar entonces también volviendo sobre este tema para poder dar algunos tips y algunas recomendaciones, porque no queremos irnos y que queden en, todo esto que estoy comprando no es bueno y no es bueno para el ambiente ni para mí, ¿y qué hago? No. Existen respuestas y nos gustaría compartirlas con ustedes.
Sí, y no en todos los lugares existen las mismas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, también nos tenemos que adaptar.
Exacto. Bueno, vamos a probar algunas ideas y ver si en el lugar donde usted está se pueden llevar adelante. Con respecto a las ventajas para la salud, es cierto que a todos nos gusta tener nuestra casa, nuestra ropa limpia, todo limpio. Nos encanta entrar a la casa y respirar rico porque está limpio. Y le damos mucha importancia también a la higiene. Sea que queramos mantener a los virus y a las bacterias a raya para que no nos causen enfermedades. Y por eso muchas veces creemos que usando productos de limpieza más agresivos, la desinfección va a ser más eficaz. Y no siempre es cierto. En realidad puedo llegar a asegurar que no tiene nada de cierto. Lo que sin embargo pocos tienen en cuenta es que la exposición continua a estos químicos, muchas veces súper tóxicos, pueden causarnos a la larga graves enfermedades. Y esto no es exagerado. Es importante por eso repasar algunos componentes habituales de los productos de limpieza convencionales, Mica, ¿no?
Sí, más que nada porque obviamente causan enfermedades en la piel, ¿no? Algunos provocan alergias, irritan las mucosas, incluso se los ha hecho sospechosos de causar cáncer, ¿no? Pueden producir cansancio, depresión. También hay muchas veces que se mezclan sustancias que no deberían mezclarse y se transforman en sustancias irritantes y pueden causar toxicidad.
Quiero dar un ejemplo con respecto a eso.
Sí.
Que he visto muchísimas veces y me parece espantoso, que es la mezcla de detergente con lavandina cloro, lejía, como sea que le digan. Esos dos productos juntos, primero no son más efectivos porque estén juntos, pero además son terriblemente tóxicos.
Sí, porque liberan vapores tóxicos.
Por eso, señor, señora, amigo, amiga que estás escuchando,
no los mezcles. Y bueno, ¿no? Como que en esa línea creo que también es importante que tomemos conciencia, porque con esto de que quizá uno quiere el olor a limpio o todo súper resplandeciente, que bueno, hay otras opciones para dejarlo limpio y resplandeciente, no necesariamente con productos químicos. Obviamente hay algunas cosas que no se pueden reemplazar, pero bueno, sí hay un plan B.
Totalmente, y la idea es que podamos compartirlos hoy y darlos a conocer.
Sí, y en la línea, ¿no?, de productos de limpieza ecológicos, empezando así de lo más sencillo a un poquito lo que nos lleva más trabajo, siempre hablamos de elecciones, ¿no? Y una de las elecciones es, por ejemplo, ¿no?, en la cocina, cambiar la esponja plástica por la lufa, que es una esponja vegetal, que es como un zucchini la planta, pero que se deja secar al sol. Es 100% vegetal, es biodegradable, es compostable, es libre de plásticos y de tóxicos, dura más. También vienen como otra opción los guantes esos de silicona que tienen como unos pelitos, también vienen en forma de esponja. Y bueno, no solamente tenemos mayor duración del producto que usamos para limpiar, sino que bueno, es biodegradable y lo que tiene la esponja, que es plástica, vieron que se va desarmando, ¿no? Y como que pierde su duración bastante rápido. Y bueno, a medida que se va desarmando va liberando microplásticos que terminan en el río, con todas las consecuencias que eso trae, ¿no?
Esas esponjas también sirven para lavar los platos, pero también sirven para bañarnos.
Para la ducha, sí, son fantásticas.
No usamos la misma.
Claro, no usamos la misma, por favor, separémosla. También vienen cepillos de madera con cerdas, ¿no? Con cabezales intercambiables o un poco más sencillos, que también tienen muchísima duración, pero que también se pueden usar para lavar la loza u otros productos, o incluso en el lavadero si queremos ahí refregar algo. También son útiles estos cepillos que, de nuevo, son compostables y cuando pierden su duración, ¿no?, que pueden llegar a durar años. Pero bueno, en vez de comprar los de plástico, que también se terminan rompiendo por el uso, y, en fin.
Con respecto al detergente.
Claro, ¿no? Siguiendo con este tema de lavar los platos, las cosas. Una idea es el jabón pan. ¿Viste? Lo puedes disolver en una gran cantidad. El blanquito, el normal, el barato. Lo cortás en pedacitos, lo disolvés en agua caliente o en agua. En agua caliente es la forma rápida, ¿no? Para los vagos, lo dejás en agua en un frasco un tiempo hasta que toma esa consistencia líquida y se disuelve correctamente. Y si te da más vagancia, directamente usar el pan sólido que usas estos cepillitos, lo raspás y generás la espuma, que la esponja se empape del jabón y con eso limpias perfectamente, ¿no? Es capaz cambiar un poquito la idea de que todo tiene que venir en una botellita de plástico y que tiene que ser líquido y con olor a limón.
Totalmente, ¿no? Pero además, si uno quiere que sea líquido y que tenga olor a limón, existen los aceites esenciales para poder, a eso que vos proponés, que es el jabón en pan, sí. En internet existen, y doy fe porque ya lo probé, tutoriales para hacer jabón líquido con ese jabón común. Como decías vos, haces el jabón líquido, le pones aceites esenciales del olor que vos quieras y tiene el perfumito que querés, pero además es súper natural y no existe la posibilidad de que ese químico pueda perjudicarte la piel o las manos o lo que sea.
Sí, totalmente. También otro de los esenciales en la cocina del Zero Waste es el bicarbonato de granel, ¿no? Es desodorizante, limpia superficies, limpia los colchones, saca manchas, es muy útil, ¿no?
Y con respecto a la limpieza de colchones, quiero preguntar, a ver si nos podemos sumar también a los padres cuyos niños se hacen pis en la cama, uh-huh, y es difícil limpiar un colchón, sí, después de reiteradas veces. Entonces, tal vez el bicarbonato mezclado
con agua. Limón, idealmente con agua sola. Se mezcla con agua.
Ajá.
Se hace como una pasta, también se le puede echar algún aceite esencial, unas gotitas.
Claro.
Eso se deja reposar y después se limpia.
Suficiente para que quede con olor a nada.
Sí, también se puede buscar en Google. Hay muchos tutoriales sobre cómo limpiar colchones con bicarbonato. Puede ser útil.
Ahí,
¿no?,
está. Entonces nos compramos un bolsón de bicarbonato y lo tenemos para todo.
Totalmente. Bueno, y la estrella de nuestra cocina y de nuestro, bueno, de nuestro todo, de nuestro arsenal de limpieza, es el vinagre.
Ajá.
Sí, el vinagre tiene un montón de usos. Uno de los productos que podemos hacer con el vinagre es un multiuso, ¿no? Un limpiador multiuso. Hacemos en una botellita 50% de agua, 50% de vinagre, unas gotitas de alguna esencia que nos guste, le ponemos el cabezal de un rociador, ¿sí?, a modo dispenser y listo. Tengan cuidado porque el vinagre puede ser abrasivo en algunas superficies, entonces dependiendo quizá de las mesadas y demás que tenemos en casa, es cuánto lo podemos usar, pero para el resto sirve perfecto. También con el vinagre podemos hacer un jabón desengrasante. Ustedes que en el capítulo de compost se preguntaban dónde ponemos las cáscaras de cítricos que no podemos tirar al compost, acá está la solución.
Hemos llegado,
sí. En un recipiente ponemos las cáscaras de naranja, de limón, de pomelo, bueno, de cítrico que consuman, sin pulpa, ¿sí? Y se las tapa con vinagre.
Vinagre de alcohol.
Vinagre de alcohol. Sí, siempre estamos hablando de vinagre de alcohol. La tapamos con vinagre de alcohol sin que las cáscaras queden en contacto con el aire. Y eso se lo deja reposar. Cada tanto vamos, abrimos la tapa como para que libere el airecito. Y lo volvemos a cerrar y a los 15 días ya está listo. Y eso es un desengrasante espectacular.
Para la cocina.
Para la cocina. Obviamente funciona mejor en cocinas vegetarianas, pero...
Claro,
pero bueno,
que no tenga la grasa.
Claro,
que suele
también
tener.
Es una invitación a que nos replanteemos nuestros hábitos alimenticios. Y bueno, la lavandina, ¿no? Que en pandemia y sin pandemia no puede faltar. La lavandina es hipoclorito de sodio, o sea, cloro. Y en muy altas concentraciones puede ser peligroso para la salud, ¿no? Pero el agua lavandina que se vende comercialmente, si la manipulamos con cuidado, no es tóxica. Sí, de hecho se usa para potabilizar agua y para sanitizar frutas y verduras.
Entonces, perdón. Te interrumpo.
Decime.
Acá, sí. Dos instantes. Si yo agarro la lavandina como viene así directamente del recipiente y la tiro en un lugar, en un piso, por ejemplo, y la uso así, pura como está, ¿va a lograr su objetivo?
Y quizás sí, pero vas a desperdiciar producto y corres el riesgo de intoxicarte.
Ah.
Entonces, siempre es importante que prestemos atención al rótulo.
Ah, claro.
¿No? Por esas dos cosas. Porque vamos a lograr el objetivo que queremos, que es desinfectar. Y porque vamos a lograr no intoxicarnos y a usar como corresponde el producto, ¿no? Y a no desperdiciarlo. Entonces, bueno, lo que hablábamos hoy también, ojo con mezclarla con otros productos por el tema de los vapores tóxicos. Y bueno, la lavandina la podemos comprar y también se puede hacer. Hay un aparatito que se llama Magiclor. ¿Te sorprendí?
Sí, totalmente.
Con agua y con sal. Funciona y hace lavandina, lo dejan reposar y bueno, por un proceso químico que libera partículas y demás, que ahora se me olvidó el nombre, pero bueno, funciona espectacular, yo lo vi en vivo y en directo, así que también es una opción.
Totalmente, totalmente, y dejamos de
comprar lavandina en bidones.
Claro, y de producir más plásticos innecesariamente.
Plástico, huella de carbono, todo lo que implica, digamos, la producción a alta escala. Y bueno, también... Otra de las cosas que usamos mucho en casa es el tema del limpiapisos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hay casas que lo usan menos, pero seguramente una vez por semana, una vez cada dos semanas, lo utilizan. Y si son muy limpios, todos los días. Se pueden comprar, obviamente, los repuestos que vienen en Doypack, ¿no? Que si bien no es reciclable, la huella de carbono es menor y se puede poner en la botella de amor. O también se puede comprar en cantidades mayores, ¿no? Y en vez de comprar varias botellitas, compro un bidón, me ahorro el plástico, más duradero, lo puedo reutilizar. Y lo otro que se puede usar también es usar vinagre, nuestra estrella, para limpiar el piso. ¿Qué pasa? No sirve para todos los pisos. Pero bueno, también tenemos estas otras opciones, ¿no? Y hay cosas que no vamos a poder reemplazar, ¿no? Hay ciertos productos químicos que no podemos hacer en casa. La cuestión es para qué los usamos, cuánto nos duran, ¿no? Siempre apuntamos a limpiar el 90% de nuestras casas con productos más naturales y el resto sí con algún producto químico. Y lo ideal es que cada uno encuentre aquello que le sirve. No hay que comprar nada de forma automática porque lo vemos en una publicidad o porque lo diga yo, pero sí evaluar dentro de nuestras posibilidades qué es lo mejor para nosotros, el ambiente y nuestros bolsillos. Y encontrar la infinidad de usos a eso que ya tenemos. Por ejemplo, el vinagre también sirve para lavar la ropa, como suavizante.
La ropa queda más suave, más blanca, con colores más vivos, sin manchas. No queda olor a vinagre.
No queda olor a vinagre.
Solemos tener temor. Y aparentemente, según lo que dice en el Instagram Soy Amo de Casa, que de paso se los recomendamos, dice que al usar vinagre la ropa no genera estática y se quedan menos pegados los pelos, los humanos y los de animales. Entonces él dice que si uno tiene mascotas y detesta tener pelos en la ropa, usar media taza de vinagre al lavar la ropa va a evitar este problema.
Sí, incluso se usa para lavar la ropa de bebés.
¿Ah, sí?
Sirve como limpiavidrio, sirve para, bueno, ya les dijimos el multiuso que generamos acá desde RSU.
Claro.
Para la antigrasa, para limpiar el piso, bueno, para suavizar la ropa. Así que capaz ustedes tienen más usos del vinagre que nos pueden compartir en las redes. Y por qué no ir enterándonos juntos de cuáles son sus tips.
Totalmente. Otra propuesta es que es antióxido el vinagre y que si uno sumerge la pieza que sea en vinagre de alcohol por media hora y después la cepilla y la enjuaga, salen todas las partes de óxido que haya en la pieza.
Y si quizá nos toca comprar productos que quizá no son tan amigables con el medio ambiente o que tienen una mayor cantidad de químicos, siempre aprender a leer las etiquetas, ¿no?, del producto, porque eso importa. Es químico, es sintético, tiene un porcentaje de producto natural. Y dentro de todo este debate entre lo químico y lo natural, aparecen los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un problema con los detergentes, ¿no? Cuando leemos las etiquetas, si el detergente tiene fosfatos, tiene fósforo. ¿Y qué pasa? Bueno, las algas son muy felices si hay mucho fósforo y se reproducen mucho. Entonces, si hay muchas algas flotando, no permiten que haya suficiente oxígeno en el agua y eso termina matando a otros animales. Y tiene un nombre, es eutrofización. ¿Sí? Es el proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, balsas, ríos, embalses. Y está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, y viene de infinidad de actividades que hace el hombre. La ganadería, la agricultura, bueno, y también entra en juego los detergentes y las sustancias que tiramos en el agua. Entonces, siempre la opción más económica y ecológica va a ser tratar de hacer las cosas en casa. Bueno, no podemos, tratemos de comprar sueltos, ¿no? Y siempre reflexionemos en una pregunta que la escuché de Lauren Singer, que es una de las mujeres que disparó todo este movimiento del Zero Waste, que ¿por qué usaría productos que no pondría en mi cuerpo o en contacto con mi cuerpo en mi hogar? ¿No? Porque la mayoría de las superficies que limpiamos con estos productos están en contacto con nuestros alimentos, con nuestros objetos, con nuestros cuerpos. Entonces esto quizás es una invitación a que aprendamos a leer etiquetas, a que nos informemos, a que no demonicemos nada, pero sí que investiguemos, leamos y averiguemos.
Anímate hoy a dar el primer paso. Sea un reciclador imperfecto, sea un vegetariano imperfecto o sea imperfectamente sustentable. Porque varios pequeños cambios conscientes son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.